Settimo
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este octavo episodio de la cuarta temporada del séptimo podcast. Mi nombre es Tomás Michino y como todas las semanas me encuentro acá con mi amigo Tommy Fenini. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte. Cansado. Hoy no tengo ganas de vivir.
Es que hoy estamos grabando el mismo día que va a salir esto al aire y es muy lunes.
No, es terrible.
Y hay una depresión en el ambiente que es tremenda.
Sí,
todo
sí.
Oscuro,
o sea, quiero estar envuelto en una frazada. Comiendo guiso de lentejas, con chorizo colorado y panceta.
¿Y qué estaríamos mirando?
No sé, no me importa.
¿Super, o sea, cool?
Super cool.
Sería
una buena opción.
Sí.
No me importa, yo podría poner la tele,
cosa.
O sea, Canal 9, ¿entendés?
Que pasen, claro, cosas. Vos sos consumidor de Beto Casella, te gustan esas cosas.
Pero no por Beto Casella, sí lo consumo Beto Casella, pero no, sino porque no me chupo un huevo.
Es un huevo, claro.
Es como que estaría comiendo así, mi felicidad sería la lenteja con, claro, panceta.
Lo importante es estar en el sillón y la lenteja.
Exacto.
Bueno, ¿qué vimos este fin de semana?
Esta semana sí vimos. Sigo con la maratón de documentales. Estoy como viendo casi solo documentales últimamente. Y el primero que vi, y el más intenso que vi esta semana, es un documental que está en Netflix. Se llama La manzana de Eva o Eve's Apple.
Uh-huh.
Es un documental sobre mutilación genital femenina en África.
O sea, no entiendo cómo garcha llegaste a eso, pero bueno.
Sí, yo tampoco sé muy bien. O sea, pero bueno, llegué, lo vi. Y son esos documentales donde decís, momentos, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Entendés? ¿Por qué estoy viendo este documental?
¿En qué me metí?
¿Qué me llevó? O sea, ¿por qué? ¿Y por qué no lo saco tampoco?
Claro, porque estás a un clic de decir
sí,
no
sí,
lo
sí,
demás.
Es muy fácil sacarlo. No lleva esfuerzo. Pero bueno, así todo, lo vi. Es un documental que dura una hora y media. Documental del año 2017. Dirigido por José Manuel Colón. Documental español.
Encima venís con documentales españoles.
Sí.
Es como que estás.
Estoy
sos
temático.
Un fetichista, boludo.
Exacto. Esta documental habla de una problemática que empieza a llegar a España mediante la migración de países africanos, donde principalmente en este caso, en el documental, se habla de casos de Kenia y, si no me confundo, de Etiopía, si no me confundo, donde empiezan a llegar inmigrantes a España y ven que hay grandes casos de mutilaciones en los genitales femeninos.
Uh-huh.
Entonces se trasladan y empiezan a investigar un poco de dónde sale, por qué y qué es esta costumbre de, ¿no?, de la mutilación o esta aberración, ¿no?, de la mutilación femenina. Y el documental básicamente está entrevistando gente que, tanto mujeres que han sido mutiladas como gente que está en organizaciones que protege a estas chicas o estas mujeres, o estas nenas en realidad muchas veces, que son víctimas de esta locura. Cuentan que en realidad son tribus en estos países de África, todavía hay tribus que están como metidas en el interior de la provincia, del estado, digamos, donde el estado real no tiene llegada, y son costumbres donde la mutilación viene por una cuestión de que está mal, es pecaminoso, entre comillas, que la mujer disfrute en el sexo. Entonces es como que está mal. El sexo tiene que ser para la mujer solo para reproducirse y nada más. Entonces empiezan a contar donde hay varios tipos de mutilaciones. La más común, o lo que hacen a todas las mujeres, a todas las nenas, eso es lo que más...
Eso es tremendo.
Es tremendo. Que es que le sacan el clítoris. O sea, cuando están por ser adolescentes, les mutilan el clítoris para que no puedan... Pero bueno, la verdad es una... Son cosas que vos decís, no puedo creer que esto pase... Hoy en día.
En el 2018, ¿no?
Y son casos de quizás nenas donde las que se logran escapar, que capaz son nenas que viven en el medio de la sabana africana, se escapan y corren, están corriendo capaz 3-4 días por el medio de la sabana hasta llegar a un otro lugar distinto para poder zafar de esta locura. Y cuenta mucho como lo difícil que es o lo complicado que es que el Estado haga algo en cuanto a esto, por lo inaccesible que son estas tribus, porque viven como en el medio de la nada. Entonces no es que tienen un control, no viven en una ciudad, no es que pasa en una ciudad, en una capital, sí, claro, sino que pasa en el medio de la sabana africana, donde no tienen mucho acceso al poder real del Estado, digamos. Uh-huh. La verdad que es un documental que es fuertísimo. No sé, es terrible.
Está en Netflix, ¿de dónde lo
viste? Está en Netflix, sí, lo vi en Netflix.
Es llamativo.
Sí, tiene muchos documentales de este estilo. Y la verdad es te hace como tomar conciencia de cosas que pasan que son una locura, que no puede. Es inentendible.
Es que es como. Es reiterativo, pero lo decíamos en el episodio pasado, que es que aprendes un montón con estas cosas y nunca te imaginás que suceden ni que hay documentales acerca
sí,
de
esos temas. Y es un laburo y ves. No sé, a mí me pasó esto que decís. Por momentos, en plan, decía, ¿por qué carajo estoy viendo esto? ¿Por qué estoy? Porque realmente la pasas mal viéndolo. Sí. Pero bueno, te hace tener conciencia que pasan cosas que son inentendibles, que en mi cabeza o en nuestra cabeza no entra.
Sí, empezás a ver más cosas que suceden en el mundo también. Digamos.
Claro, tal cual.
Y no vivís, verdad, en una especie de burbuja.
El documental es muy interesante. Lo recomiendo, no es para público
sensible.
No es
para cualquiera, me imagino.
Pero la verdad es interesante y bueno, es una locura.
Repetí el nombre.
La manzana de Eva, ahí Eve's está. Apple.
Ok, así que está en Netflix para el que lo quiera ver. Seguimos. Yo vi la nueva película de Steven Soderbergh. ¿Te gusta vos, Soderbergh? ¿Lo ubicás? Es sí. El de La Gran Estafa, tenemos Traffic. A mí es un tipo que siempre me pareció interesante.
Es como que me da
de
igual.
No grandísimas pelis, digo, no tiene una peli que esta es una obra maestra. Traffic quizás es la más cercana. Disfruto mucho de Las Grandes Estafas. Pero hace un cine que a mí me gusta porque es siempre entre un 7 y un 8. Nunca está claro. Mal lo que hace. Siempre tiene cosas interesantes. La temporada pasada hablamos de Logan Lucky, una peli que se estrenó en cine, que fue buenísima, que me había encantado. Y a partir de este año, en teoría, Soderbergh va a empezar a filmar todas sus películas con celular. Ya es una moda sí. Que viene teniendo cada vez más fuerza.
Esta está filmada con celular.
Esta está filmada con un iPhone 7 Plus, por ejemplo. Después, bueno, le ponen lentes acordes a los celulares que mejoran la calidad de la imagen. Esto estuvo Tangerine, no sé si te acordás de la peli esa, hace un par de años que se filmó con celular y ahora que empieza como a haber una moda y los celulares cada vez vienen con mejores cámaras para filmar. Digo, firman en buena resolución, tienen buenas definiciones.
Sí, me parece medio una boludez igual.
Es medio una boludez. Porque no le encuentro el lado artístico de por qué lo hace de esta manera. Digo, esta película podría haber estado filmada con cámaras de cine y el resultado hubiese sido el mismo. Entonces,
no, quizás ese es el juego, que mirá, te consigo lo mismo que una cámara de cine. Con una cámara que es accesible a todo el mundo.
Sí.
Pero me parece, no sé, para
es
mí
que
no.
El tipo es particular porque por temas de sindicato, viste, por ejemplo, el guionista no puede ser el mismo que el director de fotografía o cosas así, no exacto, y aparentemente este tipo hace todo, entonces se cambia los nombres, medio como hacían los hermanos Cohen al comienzo, que se ponían otro nombre para como el editor y ellos eran los
claro.
Que editaban sus películas, y acá sucede eso. Cuestión es que la venía esperando, la venía medio siguiendo. Es una historia, es un thriller de una chica que queda encerrada en un psiquiátrico medio por error o no. Eso es lo que uno va a tener que ir descubriendo a lo largo de la peli. Y está buena la manera en la que maneja el suspenso de no saber bien quién dice la verdad, quién está loco, quién no está loco, qué es lo que realmente está pasando. La historia es eso, no es mucho más, tiene cosas de terror, pero creo que es una peli más de suspenso, más thriller psicológico que otra cosa. Pero lo interesante está en esto, que el tipo la filmó con un iPhone 7 Plus. Yo la vi en 720, en 720, entonces la resolución no era la mejor.
Claro, pero así
quizás
todo
en 1080 hubiese sido una imagen mejor, no sé, debería verla en la mejor calidad de todas para definir si el iPhone 7
está a la altura,
está a la altura o no.
Yo creo que está puesta a la altura, me parece como algo medio que demasiado caprichoso.
Es caprichoso, me parece un poco, pero me parece que el tipo es como que está haciendo su cine fuera de la industria. Digo, el cine que él quiere, edita sus películas,
claro,
produce
sí.
Sus películas.
Eso lo que hace eso también es que bajes el presupuesto de una manera.
Está hecha con.
Sí, capaz $10,000.
Lo más caro haber sido el cameo de Matt Damon en la mitad
claro,
de la película.
Capaz lo hizo de onda.
Sí, que porque es el amigo.
Claro, tal cual.
Pero Soderbergh, un tipo interesante, así que si te interesa este tipo de cine de él, mírala porque no está mal.
¿Cómo se llamaba?
Unsane. Creo que nunca la había mencionado el nombre. Mirá.
No, por eso te iba
a decir. Unsane. Que va acorde con la historia.
Bueno, interesante. La voy a ver si la consigo en muy alta calidad.
Antes que vayas vos con tu segunda, me olvidé una. Vi Tomb Raider, la nueva versión.
Sí.
No lo veas.
Lo mejor es Alicia Vikander.
Alicia Vikander, que tiene carisma, la queremos, pero no, es una peli más, ¿viste? Cuando
decís, sí, no, bueno, claramente.
Tenés la oportunidad como para borrar la fea imagen que dejaron las dos primeras películas de Tomb Raider con Angelina Jolie, que no eran buenas. Hace algo interesante, qué sé yo. Caen lo mismo siempre.
Es que no para mí, Tomb Raider no tiene manera de ser buena película.
No. Tiene, aparte, es como que todas las cosas del juego las llevaron a una peli. Y para eso tengo el juego.
Claro, digamos, tal cual. No, sí, no puede ser buena película.
Y sigue con esta racha de que no hay películas de videojuegos que estén buenas.
No, tendría que hacer análisis.
Es que no hay. No. Es en las Mario Bros, Assassin's Creed, ahora que estuvo la nueva, que tampoco está buena. No hay películas buenas de videojuegos. Bueno, es una verdad que estoy tirando.
Buen análisis, nunca lo hice, así que no te puedo negar ni afirmar.
Lo acabo de pensar.
Yo voy con el segundo documental de este episodio. También nuevamente un documental de 1 hora 25, en este caso argentino, del año 2016. Todo sobre el asado. Documental de Mariano Kohn y Gastón Duprat, más conocidos por La Casa al Lado.
Gastón Duprat es el del Ciudadano Ilustre.
Me parece que sí, puede ser. Sí,
que ahora está por sacar una nueva peli.
Bueno, un documental que está todo el tiempo dirigido por el humorista El Negro Álvarez, que hace una guía de todo el camino del asado de una manera muy graciosa y que representa a la argentinidad en su máxima expresión.
Sí, claro.
Con todo lo pésimo que eso significa, digamos, sí. ¿No? La verdad está cuenta cómo es el asado a nivel cultural, cuenta pasando por parrillas, pasando por el festival del asado del asado con cuero, festival de la tira asado, ¿entendés? Como todo el tiempo entrevistando gente haciendo asados, yendo a restaurantes comiendo asados, y la verdad que tiene momentos muy graciosos, porque tiene mucha entrevista a gente de campo, al gaucho, digamos. Y momentos donde tenés, no sé, la opinión de gente, no sé, entrevistan veganos y toda esa opinión. Y por otro lado, la opinión del gaucho, que es el asado y es el asado. Uh-huh. En un momento hacen una entrevista, le hacen una pregunta de un tipo que supuestamente es el mejor asador del país, que ganó, como decirte, no sé, 10 veces el festival del asado con cuero.
Sí.
Y no me acuerdo el nombre, pero dicen, ¿vos qué le dirías? Un tipo, ¿viste? Un gaucho, bigote, boina.
Sí. Imagínate, el más gaucho de todos.
Sí. ¿Y vos qué le dirías a una persona que no come carne? Y hay un silencio de un minuto y medio. Primer plano en la cámara del chabón, el tipo como así, sin decir nada. Que cada vez que pasa más tiempo te causa más gracia.
Sí, claro.
Y vos, el chabón, dice, nada. ¿Entendés? Tiene muchas cosas así como de estirar los planos, sí. De esa cosa que te pone como medio incómodo.
Y aparte
medio
de eso, quizás dice mucho más que si hubiese
claro,
eso no puto,
sí, tal cual. Está muy, me gustó cómo está filmado. O sea, como que genera mucha tensión con el laburo de cámara. Y la verdad también es un documental de una hora y media para ver a la tarde, tranquilo. O de ya comido, o recién comido.
Eso te iba a preguntar, porque te imagino hambre.
El hambre que tenía, si había comido livianito al mediodía. Vi eso y dije, no, necesito comer asado ya.
¿Sabes que el otro día me pasó algo así a mí, boludo? Mirando algún video en YouTube, no sé.
Sí.
Y bajé a comprarme un pedazo de vacío y me lo tuve que cocinar porque estaba, era así.
Es que es hermoso ver videos de comida y te da mucho hambre.
Sí, ese es el problema. Es que querés comer al instante.
Exacto. Pero bueno, todo sobre el asado, la verdad, también muy, muy interesante y sobre todo divertido. Me vino bien para ver después del de la mutilación. Porque sí, claro. Venía como muy
pinchado. Más placentero.
Fue al otro día y me mejoró un poquito el humor. Me hizo sentir un poco mejor.
Está muy bien.
Así que, bueno, esos son los dos documentales que vi esta semana. Vamos a un pequeño corte y ahora venimos.
Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Búscanos como El Séptimo Podcast. Puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Audioboom o iBooks.
Antes de volver con el tema fuerte del episodio, cabe mencionar que ya se está acabando el tiempo. Todavía pueden seguir participando de este hermoso concurso que estamos haciendo con la gente de Sacre Blue, que crea estos cuadros hermosos, estos bastidores para decorar tu casa, para embellecer. No es decorar. Es embellecer. O sea, la palabra es embellecer. No hay otra descripción ni definición.
Sí.
O sea, si vos tenés tu casa con una pared blanca o con algo que decís, entrá a Sacre Blue, buscalos en Instagram, que están como
arroba Sacre Blue Cuadros, en Facebook como Sacre Blue Cuadros Decorativos. ¿Y la web la dijiste?
No.
www.sacreblue.com.ar.
Bueno, entren ahí y ahí van a tener, o sea, van a pasar a tener un departamento, tener un hogar. ¿Entendés?
Porque cuando... Es un buen eslogan, boludo.
Es que es así. Cuando vos tenés tu casa y entras y hay objetos bellos, tenés ganas de estar en tu casa.
Sí.
Sacre Blue hace que te pasen esas cosas. Así que bueno.
Maravilloso.
Sí. Aprovechen porque estamos sorteando dos trípticos. Uno en Twitter y otro en Instagram. Busquen los posteos. El Twitter está fijado, me parece.
Sí.
Y en Instagram está unos posteos, 3 o 4 posteos más abajo del último. Para participar y, bueno, aprovechar. Estos son dos trípticos hermosos de Volver al Futuro. Que hasta por el momento pensamos no sortearlos.
¿Y la puedo ganar yo?
Sí, yo ya estoy arrobé mucha gente para ver si gano.
Yo retuiteé. ¿Qué onda si sale mi retuite?
No, no.
Sería éticamente incorrecto.
Solo yo puedo ganar.
¿Y quién dice eso?
Porque el sorteo lo vas a hacer vos.
Tenés razón. ¿Entendés? Me cagaste.
Entonces, como vos vas a hacer el sorteo, yo sí puedo ganar, vos no.
Ay.
Así que bueno. Sacre Blue, hermosos objetos.
Sí. Seguimos entonces ahora con la programación habitual
del séptimo podcast.
Para hablar del estreno que no fue esta semana, ¿fue la otra?
Sí, la semana anterior. Se estrenó la misma semana que...
Hubo 3 películas que se estrenaron. Fueron Isla de Perros, Solo, a Star Wars Story y esta, Animal.
Animal, película argentina. Gran película argentina. Ya quiero
abrir... Un sorpresón, sí, la verdad que sí.
La verdad... sí, es muy buena.
Yo de Armando Bo no había visto nada, salvo sus películas como guionista. Digo, había visto Birdman, no sé qué más escribió, sé que el último de Elvis también es de él, sí. No la vi.
Y siempre tiene una más que no me acuerdo el nombre, ahí te lo voy a decir.
Creo que el último de Elvis es como su película más comercial, incluso siendo muy baja.
O sea, tiene Beautiful, que es también...
Ah, la escribió Beautiful, sí. Mira, no sabía.
Beautiful, el último de Elvis, Birdman y Animal. Son sus 4 obras.
Bueno, que yo no vi Beautiful, pero vi Birdman. A vos, Birdman, ¿de qué lado estabas? Pues es como que generó amores y odios.
Sí, qué sé yo.
No
fue muy de mi agrado, la verdad.
Entonces,
Me parece que Birdman en su caso me pareció como algo que... Me pareció todo lo contrario en Animal. Que quizás todo esto de los planos secuencia era como demasiado pretencioso. Y me parece que en Animal pasa todo lo contrario.
Es que claro, él en Birdman es guionista, ¿viste?
Claro, no es el director.
El director es el pretencioso de Iñárritu. Que te guste o no, el tipo es una bola de pretensión.
No, tal cual, sí, sí.
Es él y él. Entonces ganó el Oscar por esa peli. Y ahora es como, bueno, un director que va a empezar a hacer su
camino
acá en Argentina quizás, o después en el exterior. Pero Animal llega como la nueva peli de Francella.
Sí, que pasa siempre. Es la de Darino y la de Francella que se estrenan.
Y es Sbaraglia, acá tanto se mete un poquitito más.
Tres capos. Actorales.
Sí, yo creo
Creo que tenemos Darín como el máximo representante.
Sí.
Sbaraglia, Francella.
Y Oscar Martínez te meto yo.
Oscar Martínez y yo te meto a De la Serna. Rodrigo de la Serna también. Para
sí,
mí es...
De la Serna es un gran actor.
Es uno de los mejores actores. Esos son los 5...
¿Masculinos son los mejores?
Para mí sí, son los mejores actores argentinos.
Sí, la verdad que Francella hizo un carrerón, se redescubrió.
Sí, a partir del Secreto de sus Ojos, Francella hizo un cambio en su carrera y en su trabajo actoral, digamos, que es increíble.
Sí.
Hablemos de ahora sí, puntualmente, de Animal.
Con spoilers.
Película donde la trama es simple, se sabe ya que es una persona, un trabajador, Guillermo Francella, que le descubren que tiene que hacer un trasplante de riñón y no consigue un donante. Y empieza esta historia donde él quiere conseguir un donante y dice: ¿por qué no puedo comprar mi riñón, un riñón para ponérmelo?
Uh-huh.
Yo, antes de empezar con la trama, quiero hacer un apartado a lo que primero me volvió a la cabeza, que fue el plano secuencia del inicio. Ese plano secuencia que tiene como una elipsis y me pareció como... No podía creerlo, lo estaba viendo y decía: esto es... Si así empieza esta película...
Sí, sí, lo que no puede, o sea, si, que es grandioso.
Claro, sí, sí, no puede bajar de esto, porque, o sea, sacó una de 1.20 m.
Sí, total, es cierto, 1.20 m largo, pero está bien, la verdad. Cuando una peli arranca con un plano de secuencia, el plano de secuencia debería tener algún sentido, debería estar introduciéndonos en la película. Y esto lo hace perfectamente.
Esto tiene todo el sentido.
Todo.
O sea, no te explica y entendés todas las relaciones, todos los vínculos y toda la base de la historia la entendés en ese plano secuencia del principio.
A mí me hizo acordar al plano secuencia del clan. ¿Vos te acordás la peli de Trapero?
Sí.
La que hay un plano secuencia que es muy similar, que es él también en su casa, caminando su casa, hablando con sus hijos, con su esposa, que la funcionalidad creo que es la misma, digo, de entender al tipo a través de ese plano. Y acá se entiende perfecto.
Sí, acá se marcan todas las relaciones, todo perfecto, y entendés...
O sea, el carácter también del tipo.
El carácter del tipo, de la esposa, de los hijos, todo. Y termina con él saliendo a correr y cayendo desmayado por el problema este del riñón, que es donde comienza. O sea, cuando al principio de la película él está el sano, y el día que empieza la película es el día que él le descubren o tiene este problema que tienen que hacerle el trasplante de riñón.
Bueno, algo bueno, perdón, es que yo fui, por ejemplo, a ver la película sin saber absolutamente nada. No,
yo también.
No sabía de qué trataba directamente. Digo, no sabía si era una película violenta, de acción. No sabía que iba a encontrarme en el cine.
Bueno, yo también fui sin saber nada. Sabía que estaba Francella. Nada
claro, es lo único. Lo único. Y Carla Peterson.
Peterson me enteré como ese día, me parece. Claro. Y la verdad me pareció una película que cumple en absolutamente todos los aspectos que tiene que cumplir. Me parece una gran película. De lo mejor, quizás, del cine argentino.
Sí. Aparte abarca muchos temas. Digo, es una película que le podés encontrar capas y críticas a un montón de cosas. Desde crítica al gobierno o a los gobiernos y cómo se...
Sí, sí, a la burocracia.
A la burocracia.
Crítica también o una reflexión hacia adentro de decir sobre la donación de órganos en sí misma.
Sí, claro.
Que creo que es el gran tema de la película. Creo que sirve como un gran laburo de concientización sobre lo importante que es donar órganos.
Sí.
Cómo logra sacar las miserias de todos los personajes a flor de piel.
Uh-huh.
Y sobre todo me parece que logra algo que para mí es esencial, que siempre una buena película logra hacerte hablar de la película cuando salís del cine.
Sí, claro.
Yo fui a verla con Maru y con mis suegros.
Uh-huh.
Y salimos del cine y fue...
Hablás una hora de la película.
O sea, debatimos durante la cena sobre la película. Sí, todo. Claro. ¿Entendés? Y todos opinando y haciendo análisis sobre las cosas de la película. Eso me parece que es genial. Solo una buena película lo logra.
Sí, las buenas películas hacen eso. Que tengas ganas de hablarla, debatirla.
Claro.
Quizás no te guste tanto, pero salís con ideas o con dudas. Y Animal está lleno de eso. Digo,
sí.
Puede no gustarte la película porque puede no gustarte, como un montón de cosas. Pero que te deja algo, te deja seguro.
Y yo creo que lo que tiene Animal, a mi parecer, después hablándolo... Es que es... Yo la comparo, o hicimos el paralelismo, porque cuando salimos Maru me decía que para ella estaba al nivel, o quizás mejor que El secreto de sus ojos. Y lo que llegamos a analizar es como... Que en realidad lo que tiene que El secreto de sus ojos es una película de Hollywood hecha en Argentina.
Uh-huh.
Y a nivel es una película argentina. O sea, sí. No es hollywoodense. Es una película argentina 100%. Respeta los tiempos, respeta la forma de hacer cine en Argentina. Entonces creo que eso la pone en una categoría distinta. O sea, El secreto de sus ojos creo que es una película argentina hecha para Hollywood.
De hecho, tuvo su remake.
Exactamente. Y esta película es una película argentina hecha para Argentina por argentinos. O sea, es 100% nacional.
Sí, que sería muy difícil adaptarla y que encaje, ¿no?
Exacto. Entonces me parece que en ese punto es un gran acierto y lo hace, por eso digo, para mí una de las mejores películas argentinas que he visto en el último tiempo.
Sí.
Quizás después de El secreto de sus ojos o... De alguna más que no esté recordando ahora.
Sí, sin dudas que es de lo mejor que nacional en los últimos años. Hace bastantes años, igual que venimos teniendo una peli, por lo menos grande, por año. Mira, Secreto de los Ojos 2009. Después, en el 2014, tenemos Relatos Salvajes. 2015, El Clan. 2016, tenemos. Bueno, no sé, alguna que otra hay por ahí. El año pasado, La Cordillera. Ahora, Animal. Entonces, la industria nacional está sacando buenas pelis.
Sí.
Al final del túnel estuvo en el 2016. Ahí está, que me había encantado, me había parecido buenísima. Y lo llamativo, ¿sabes qué es? De todo esto, que son todos diferentes directores. No siempre la peli
sí,
de el director.
De Campanella.
Claro.
O Cifrón, que entonces, sí, bueno, son dos nombres.
No, acá tenemos Trapero, tenés ahora Armando Bó. Tenés un montón de directores que hacen buenas películas.
Sí, eso habla muy bien de la evolución que está teniendo el cine argentino, creo yo. Volviendo a la película en sí, yo creo que las tres grandes cosas que le destaco, sacando el apartado técnico, que es una cosa
fabulosa.
Siempre, lo técnico me parece que es impecable. No tiene desperdicio tanto la fotografía como la música. La música me pareció una cosa
es
increíble. Momentos donde decís, loco, la estoy pasando mal y es la música que me está tensionando.
Y aparte se confunde muchas veces con los sonidos del ambiente, con los pasos cuando se cierran las puertas. Está buenísimo eso.
Otra cosa que sí me parece es que, más allá de que Francella es un papel sublime, me sorprende. No me sorprende porque en realidad no estoy diciendo ninguna novedad. Lo bien que da Francella en cámara. Sí. Lo hermoso que es en cámara. O sea, vos viste eso. Hay unos planos cortos a la cara que vos decís. Y el nivel de actuación que tiene el chabón, que con su mirada ya te puede transmitir lo que quiera.
Es que yo creo que hay tipos que están hechos para la cámara, ¿viste?
Sí, sí.
Darín es otro caso.
Sí, tal cual.
Darín es un tipo que... son tipos que entienden cómo pararse, cómo mirar, pero cómo
yo creo que
gesticular
la diferencia,
en los planos cortos.
Sí, tal cual. En el caso de Francella, yo creo que tiene cara mucho más de buenazo que Darín. O sea, Darín puede ser más hijo de puta que Francella.
Sí.
Aunque Francella
en el clan claro, eso
mostró
te iba a decir,
que puede
asusta,
hacerlo.
Boludo,
pero tiene una, no sé, a mí eso me sorprendió. Cada plano corto que le hacían a Francella, yo me quedaba como embellecido de decir, chabón, esto es fabuloso.
Hay el momento en el que hace la búsqueda por internet, que la cámara lo va rodeando, es genial, boludo. Y es un tipo buscando cómo conseguir un riñón en Argentina.
Sí. No, tal cual.
Está llena de momentos chiquitos copadísimos.
Más, bueno, como decía, más allá de que Francella hace un papel sublime, creo que todos los actores la rompen.
Están todos bárbaros.
La rompen toda. Bueno, Carla Peterson no es ninguna sorpresa porque también creo que podría estar dentro de una lista de las mejores actrices argentinas tranquilamente. El que hace de Elías, Federico Salles, de Elías, el que le quiere tener. El chabón la rompe.
La rompe toda.
No,
la
no,
rompe tanto que lo terminás odiando.
La risa.
No. Ay, te juro que me daba.
¿Viste cuando lográs esa? O sea, todo lo contrario a la empatía que te genera.
Sí, claro.
Que te puede generar Francella. Que la genera este tipo. Y es un logro actoral increíble. Uh-huh. Para mí que te llegue. O sea, que te mueva eso y decís, qué chavo. Cagalo a trompadas. Cagalo a trompadas.
Lo mismo la piba, Mari, es Lucy. Lucy.
Se llama Mercedes de Santis.
También cómo va trepando por sobre la voluntad de Francella. Sí, y cómo lo va también dominando al personaje de Elías. Es como que la película no es buena con ningún personaje, pero tampoco es mala con ninguno. Digo, intenta entenderlos a todos un poco.
Sí, se pone todo en la postura de todos y te da argumentos como para decir, está mal lo que está haciendo, pero también tiene motivos para hacer lo que está haciendo, más allá de que esté mal.
Sí, más allá de que sea detestable.
Sí. El personaje de Carla Peterson es una cosa que vos decís, cuando empieza a negociar, es la casa, es nuestro sabor. Decís, es la vida del chabón, ¿entendés? Y decís...
Sí, bueno, pero ahí también es otro de los temas.
Por eso,
¿qué haría uno?
Claro, te pone una postura incómoda la película. Porque vos estás a tomar bandos, una postura, en una discusión que no es fácil de elegir ni un lado ni el otro. Uh-huh. O sea, por un lado vos entendés que Francesca está muriendo y que necesita un riñón porque se va a morir. Y por otro lado entendés que la mina dice, si vos te llegás a morir, yo me quedo en la calle con nuestros hijos. ¿Entendés?
Es que ahí está el egoísmo del personaje de Francella. El tipo es. Sí. Más allá de que pueda amar a su familia, es un egoísta.
Sí.
No tengo dudas de eso.
No, es egoísta seguro. Pero también entiendo la postura del tipo que dice.
No, que quiere vivir,
no,
obvio, boludo.
Más allá de que quiero vivir. El tipo dice, en un momento, cuando habla con el amigo, el médico, le dice: vos me dijiste que lo cuide como un templo, como si fuese un auto.
Sí.
Lo cuido también, mirar de dónde estoy. ¿Entendés? Sí. Entonces, ¿que ¿de qué me sirvió hacer toda la vida, hacer las cosas bien? Si me estoy muriendo igual.
Es que es un tema de cerritera ese. El tipo, yo laburo, me rompo el culo.
Claro,
laburando,
sí, está igual.
Me levanto temprano, soy sano, salgo a correr. Y bueno, esas son las cosas de la vida que uno se va encontrando. Y ahí está, creo, el truco de la película. En el entender al personaje. Entenderlo entendés, pero digo, las decisiones que termina tomando son simplemente buenas para él. Digo, no piensa en los hijos, no está pensando en la esposa.
Yo lo banco, Franchella.
No sé, es muy difícil. A mí me hizo acordar en eso de que decías vos de salir del cine y debatir, a la peli de Ben Affleck, Gone Baby Gone, que hay algo, hay un dilema moral de qué hacer. Un personaje toma una decisión, el otro toma otro. Entonces vos estás en el medio, intentando comprender a los dos.
Sí, sí. Te pone una postura sí o sí, que tenés que definir una postura hacia un lado o hacia el otro. Eso seguro. Y creo que el gran logro, como decís vos, es eso. Es que te ponen en el tironeo de...
Vení para acá.
Mamá o papá, ¿a quién querés más? ¿Entendés? Sí. Y te ponen esa postura donde no es fácil y te compromete con la película.
Sí.
Y yo creo que eso es el mayor logro y lo que hace que sea una excelente película.
Es una gran, gran película.
Yo creo que aparte lo bueno de haber ido sin expectativas, de no saber nada, es que te sorprende...
Cualquier cosa es, o sea, como, ah, mira.
No, más allá de cualquier cosa, porque esto claramente no es, esta película claramente no es cualquier cosa.
Sí.
Es algo
no, no,
muy
quiero decir,
bueno.
Cada paso que se da dando es una sorpresa grande.
Tal cual.
No vi el tráiler, nada.
No vi el tráiler. No, yo los tráileres los había visto, sí.
Ah, yo
pero,
no
vi. Pero el tráiler no dice nada.
Claro.
Es más, te va por otro lado. Cuando lo ves en el frigorífico, ¿viste? Como así, más va por asesinato que por otra cosa en el tráiler. Parece el tráiler de Incógnita. Película del séptimo corto de séptimo producción.
Que vendió, bueno, había que vender.
Había que vender humo. No, la verdad es que la historia me pareció excelente. Me pareció muy buena película. Las interpretaciones son impecables.
Sí.
Todas.
¿No te dio la sensación? Yo salí deprimido de la película. Es una película triste. Es como trágica. Hay una tragedia constante.
Sí,
en hay una todo. Y hasta se vuelve cómico en ciertos aspectos de tan trágico que
para
es.
Mí, más, o sea, para mí la tragedia es una tragedia. Para mí termina bien para todos la película. O sea, yo creo que para todos termina bien.
Bueno, ahí vamos a ver. Tipo, para mí termina. No termina bien.
Para mí sí, porque para mí, en tanto para. Partamos de los primeros, vemos que los dos que vivían en una pocilga tienen la casa que querían.
¿Pero eso está bien?
No, bueno, no. En la postura individual de cada uno, cada uno tiene lo que quiere.
Franchella y ellos, por lo menos, sí, es cierto eso.
No, no, para mí, a ver, para mí tienen la casa. Franchella está vivo primero.
Sí, que es lo que quiere.
Que es lo que quiere. Y así todo, yo el último plano donde yo veo, el chabón finalmente está disfrutando. O sea, ese, para mí ese plano del chabón con el churrasco, la copa de vino. El
sí,
plano
se
saliendo
se
para atrás.
El pucho antes.
Fue un pucho. El plano para atrás. Fotos de los hijos. O sea, vos te das cuenta de lo que ves ahí es. El chabón recién se mudó porque tenía todas las cajas, pero lo primero que puso fue una foto de sus hijos.
Sí, pero también se cagó en la vida de sus hijos. Digo.
No sé.
Y lo sacó de una casa, lo sacó del futuro,
sí, bueno,
lo sacó de la seguridad económica.
Pero el tipo,
que uno...
pero el tipo lo que dice es: yo esta plata, cuando le hice los ahorros, yo esta plata la puedo volver a juntar. ¿Entendés?
Sí, está. O sea, más vale.
Pero no hay un. O sea, no es que. O sea, yo te entiendo si fuese así, si el chabón hubiese sido un operario del frigorífico.
Sí.
Donde el chabón ganaba, llegaba con lo justo y dejaba todo. El chabón tiene una buena posición económica. O sea, él se va a poder restablecer, para mí, en su estatus anterior.
Sí, igual yo lo que interpreto al final es que con la familia termina todo mal. Digo, no,
sí,
no.
Sí, sí.
Bueno, entonces el
termina
costo
separado. Pero para mí. El...
Pero no solo separado, digo, yo no creo que este tipo vea a sus hijos.
Para mí sí, para mí logra también una cosa con la esposa, que es, para él, la esposa valoraba más un objeto que su vida.
Para mí la esposa es la que tiene la...
No,
es lo que está...
Yo entiendo. Me pongo del lado, o sea, del lado de Franchella. Sí, del lado de la esposa dice, bueno, este tipo es un enfermo, me va a dejar en la calle si se muere, se separa y van a hacer... O sea, para mí, tristemente, le termina cerrando a todos la historia. La esposa está con los hijos... Él está vivo y separado de la mujer que él cree que valoraba más plata o una casa que a él su vida.
Sí.
Y los chabones los llenan en la casa.
Sí, yo entiendo lo que decís. Ahora, no dejo de pensar que la familia es víctima.
Seguro,
de
no.
Todo
eso
lo, de
eso
todo lo que sucede en la película, la víctima es la familia.
Para mí los hijos son las
víctimas.
Los
hijos, obvio.
Sobre todo el chico, con la presión de...
Bueno, eso es jodidísimo. Ahí es otro tema. Está lleno de temas,
sí.
Boludo. Qué peli interesante, digo.
Por eso, te abre demasiadas cosas.
Está buenísimo.
El poner al donante, que el hijo sea la primera opción de donante, también es muy difícil.
Sí.
O sea, estás exponiendo a tu hijo a una operación donde es normal, hacen 5.000 por día, pero hay riesgo y puede salir mal también.
Sí, de hecho, ella se lo recrimina en un momento. Quizás medio inconsciente le dice, ibas a abrir al medio a tu hijo.
Claro. Bueno, también tenés esa escena que donde no terminás de entender, o sí terminás de entender, que la esposa le convence al hijo de que no se opere, que no le done.
Bueno, ahí están cada uno, claro.
Entonces, también decís ahí, O sea, te deja demasiadas cosas.
Tiene otra cara.
Entonces, si la mina le convenció, el hijo le quería donar al padre, por lo que sea, y la madre le convence de que no le done, también sí. Entonces, ¿qué querés? ¿Que se muera?
Sí, es cierto.
¿Entendés? Es cierto. Entonces, te hace pensar, ningún personaje, excepto los hijos, está limpio de cargo y culpa para mí acá. Mm. Todos tienen algo.
Todos tienen algo.
Que es requerir. Y me parece que eso es lo espectacular de la historia. O sea, que vos puedes analizarla y buscarle cosas y vas a seguir encontrándole.
Che, me gustó. Ahora me quedo pensando en más cosas que había pensado, ya las había pensado.
Es una gran película. Para mí, te digo, está dentro de lo mejor a nivel, como te digo, quizás está en la categoría de Secretos de los Ojos y Relatos Salvajes para mí.
Sí, la pongo en ese lote de...
En ese mundillo.
De grandes pelis anuales argentinas. Y
sí, para mí está un paso encima de La Cordillera.
A mí me gustó más que La Cordillera, por supuesto. Más que Al Final del Túnel, como te decía, me gustó más, por supuesto. Ahora, está como...
Para mí está la misma liga. No puedo decir cuál mejor, peor, porque no
tiene sentido tampoco. Sí.
Pero creo que está en esa liga. Y me parece que si no es para verla de nuevo... Yo la voy a ver de nuevo probablemente cuando esté disponible. No voy al cine, pero...
Para
volver a verla y disfrutarla. Porque yo la disfruté de punta a punta la película. Sí,
está buenísima.
La verdad, muy buena.
Y aprovechen porque sigue en cartelera. No sé cuánto más seguirá.
No sé cómo está yendo con la recaudación.
Todavía vi, como que te diga, 700.000 personas. Va a llegar al palo y creo que va a morir ahí. No va a ser una peli que le va a llegar a todo el mundo. Y en el boca a boca no sé cómo le está yendo porque puede haber mucho público que no le guste. Yo escuché referencias de gente que dijo, no, es una mierda la película.
Sí, hay mucha gente que también dice que es esto del final, que dice no tiene final, es lo mismo que La Cordillera.
Lo mismo que La Cordillera, sí.
Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Esto es así.
Será hasta la próxima,
sí,
compañero.
¿Qué nos sigue? Ahora tenemos Ocean's 8,
sí,
la versión femenina de
No me puede interesar menos.
Ah, yo la voy a ver, yo estoy re adentro.
No, yo la voy a probablemente la vea, pero no me puede... Es más, no sé si la voy a ver... Sinceramente, si la veo solamente por el podcast.
Porque
me interesa muy poco.
¿Te interesa poco?
Sí.
Bueno.
Poco y nada.
Veremos la semana que viene, quizás está buenísima. Quizás la hora maestra.
Esperemos.
Del milenio, qué sé yo.
Pero bueno, será hasta la próxima semana cuando hablemos de esa peli.
Chao.
Nos vemos. You're my river running high, run deep.